Buenos Presagios por Radio Sudaca 105.3, www.radiosudaca.org, y estamos ahora en comunicación con el señor Luis Roldán, más conocido como Lubrio, ¿sí? Es escritor. ¿Cómo va, Lubrio? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Cómo preferís, Lubrio o Luis?
Mira, como quieran. De a poco Luis se fue perdiendo en el gueto de las historietas para dejar lugar a Lubrio.
Ya, es claro, ¿no?
Como me digan, te das cuenta de dónde vienen. Si vienen de mi laburo como profe, seguramente seré Luis. Y si preguntan por Lubrio, bueno, ya saben por dónde vienen preguntando.
Claro. La pregunta sería de dónde surge Lubrio. ¿De dónde surge el apodo?
Vamos a hacerlo cortito. Yo soy profesor.
Sí.
Y durante una época, antes que estuviesen tan de moda, habíamos empezado a leer los libros de Harry Potter con mis alumnos de primer año. Y bueno, hayan leído el libro, visto la película, vieron que en un momento Lord Voldemort hace un anagrama con su nombre.
Sí, sí.
Todo el Malboro Ridley, ¿no? Entonces, bueno, un juego que hicimos con mis alumnos era, generábamos anagramas de sus nombres como nombres de brujos. Y para hacer un ejemplo, yo puse mi nombre, Luis Alberto Roldán, y quedó Lord Lubrio algo. Y quedó el Lubrio dando vuelta, me gustó cómo sonaba, y en esa época precámbrica, de redes sociales donde lo más moderno era el Fotolog, yo saqué un Fotolog para subir mis dibujos, claro, cuando puse Fotolog de Luis, estaba recontra tomado. Luis Roldán también. Y ahí me acordé del Lubrio. Entonces puse Lubrio. Obviamente no había ninguno, y a partir de ese momento comencé a filmar mis dibujos como Lubrio.
La pregunta del millón sería, ¿docente en qué área? Porque sé que sos licenciado en Ciencias de la Educación, pero entonces que estabas trabajando en un profesorado o en alguna materia específica en el secundario.
Mira, laburé en los tres niveles. Hasta hace poco laburaba también a nivel universitario como asesor pedagógico en una universidad de medicina. Pero siempre me gustó el nivel secundario. La verdad que es mi preferido, ¿no? Trabajar con los chicos de secundario. Y yo doy en ese nivel, doy prácticas del lenguaje, construcción de ciudadanía y ciencia social.
¿No te tocó alguna de esas materias de polimodal tipo cultura y estética contemporánea? ¿Nunca agarraste una de esas?
No, esas no. Estuve, sí, en toda la transformación que fue en su momento el octavo y el noveno.
Sí, sí, claro.
Ahí fue donde... Yo soy maestro de grado originalmente también. Ahí fue cuando pasé a ese nivel semisecundario. Luego volvió a ser secundario, sí, me quedé ahí. Bueno, y ahí me quedé como profesor.
Claro, pasaste de ser de los que eran maestros, que estaban con los en séptimo, octavo y noveno, pasaste a quedar directamente en secundario.
En secundario, claro. Después, bueno, saco mi licenciatura y eso, ya me quedé en el cargo de profesor y no volví a la escuela primaria.
Es un poco también como tu labor en las historietas, algunas que son más para chicos y otras que ya van apuntados en un público más adulto, más adolescente-adulto.
Sí, lo de más adolescente-adulto fue en estos últimos años, cuando arranqué, era netamente un historietista para público infantil.
Claro, con Soy la Zombie, Luz Siniestra.
Soy la Zombie, ambientada obviamente ahí en la Patagonia, en la Pampa, ¿no? Esa zona de nuestro país. Después Luz Siniestra, y alguna que otra cosa más breve, como Historias Chanchas o Los Ojos de la Justicia. Y como guionista, como que un poco más me puse a hacer cosas para adultos.
¿Y cómo es el salto de escribir, o cómo es tu modo de pensar un guión cuando sabés que el público va a ser un público infanto-juvenil a un público más adulto? ¿Tenés alguna diferencia mental? ¿Sentís que cambiás algún switch o el proceso es el mismo?
No, el proceso es el mismo. Lo que cambia obviamente es la forma en que lo digo y los temas que se van a tocar. Pero en sí trato de tener el mismo respeto con todos los públicos, ¿no? De pensar algo que les va a interesar, que los va a hacer pensar, que los va a sorprender. Pero bueno, obviamente, una cosa que yo lo conté como anécdota es, por ejemplo, en el último recurso, en el segundo número, el villano que aparece, que es este villano líquido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Finalmente estaba pensado para una historia de Colosos de la Justicia, para chicos, y era casi el mismo plot. Pero bueno, me gustaba y me pareció que iba a ser más rico, con una mirada un poco más adulta, pero bueno, lo que hice fue adaptar el vocabulario, las situaciones, pero el proceso de creación del personaje fue el mismo.
Claro. Cuando vos construís estos guiones, bueno, nos decías que no hay ninguna diferencia sustancial más que el tema del lenguaje y la temática, pero ¿en qué aportan los dibujantes a tu mirada? ¿También eso ayuda a que tenga una estética o que termines definiendo la historia, el tono de la historia según el dibujante?
Mira, me pasó con la primera historia, que fue el último recurso, uh-huh. en la que empecé como guionista un poco más serio, entre comillas. Yo ya había guionizado para otro dibujante en alguna ocasión, para Gori. Habíamos hecho algo para chicos llamado Oveja Negra, sí. que se editó por Ediciones Noviembre. Bueno, te decía, lo que me movió a buscar un dibujante fue la cuestión estética. O sea, mi dibujo, para mí, por más que había probado en varias ocasiones, no cuadraba con la historia del último recurso, y eso como que me abrió la puerta a decir, bueno, o busco a alguien que pueda complementar y darle la imagen que necesita, o esta historia va a quedar a mitad de camino o se va a morir en un cajón. Y ahí es cuando me cruzo con Q. Y a partir de ahí que se abre esa puerta, ¿no? Como guionista, no sé si busco mucho una historia que se adapte a la estética. Sí, por supuesto, cuando se acerca algún dibujante, o yo lo busco para comentar que tengo alguna idea, quizás ahí sí, bueno, sé más o menos qué tipo de trabajo hace, qué tipo de estética o registro maneja, y sé cuál historia va a ser más acorde. Pero además, en una ocasión, una misma historia ha pasado por dos o tres dibujantes con estilos gráficos muy diferentes, y la verdad que yo no he modificado mucho el argumento.
Sí, y pensar que uno cuando lee El Último Recurso casi que te imaginás ahora a esta altura, inclusive sabiendo esto, pensar que bueno, que lo hicieron pensando en Kundo, digo, cuando lo leo, ¿no?
Y yo quería sí, una estética como la de él, había probado, bueno, como te dije, no dio resultado, mi estética es muy acartonada, digamos, ¿no? Muy
dibujita. Te iba a decir que yo la pensaba más para anteojito.
Muy extraña. No sé, a lo mejor la pegaba, qué sé yo, pero bueno, a mí no me terminaba de convencer. Es más, hay un intento en la antología de Llanto de Mudo que sacaron en su momento. Hay una historia corta donde aparece el embrión de lo que iba a ser el personaje de Lar, dibujado por mí, que trabajaba en una morgue, Lar. Y probé, quedaba una cosa extraña, media híbrida, pero no terminaba de cerrarme. Hoy día sí, pensé el último recurso con una estética diferente a la de Kundo, y la verdad que es muy extraño, o sea, yo no me lo logro imaginar.
No, pero aparte hay una amalgama ahí, hay una sinergia entre ambos que es buenísima. Yo los leo y me he cagado tanto de la risa leyéndolos que me parece súper interesante. Por eso te digo, el contraste entre el autor que sos en una cosa y el autor que sos en la otra, digamos, ¿no? Porque parecen.
Sí.
Porque calculo que debe ser también un lindo laburo tuyo cambiar el registro. Muy interesante. Pero también, un poco también te llamábamos para charlar con vos de esta otra historieta que hace poco salió también, que es Favor con Favor se Paga, que el artista gráfico es Viñolo, que salió por Editorial Multiversal, que ahí también cambias, vas hacia un tono más esotérico de vuelta, como podría ser Luz Siniestra o en ese tono, pero con una estética mucho más, ¿cómo decirlo? A mí me hace acordar mucho al hombre Ice Cream, al heladero, la historieta de terror que sale en Estados Unidos, que ahora por supuesto me voy a olvidar quién lo hizo, porque soy un zapato. Pero, ¿cómo haces para llegar de vuelta al horror ahora de la mano de Viñolo?
Con Nico veníamos laburando para la revista Fierro. Habíamos hecho lo del concurso, habíamos ganado en su momento con ciencia ficción. A Nico le gusta mucho la ciencia ficción. Y a mí me gusta mucho escribir historias cortas también. Esas historias que se resuelven en, no sé, 4 páginas,
sí, 5 páginas.
Me gusta muchísimo ese desafío, ¿no? de poder llevarte y sorprenderte en poquito espacio. Estábamos laburando con ese guión, bueno, yo lo creo con el guión, se lo mostré, ganamos el concurso, ahí Fierro nos propone hacer alguna serie, y es que sacamos una serie de ficción de historias unitarias. Y ahí empezamos a laburar. Y lo del concurso, perdón, lo de Favor con Favor surge por un concurso con el Fondo Nacional de las Artes, que queríamos ver si ganábamos por la plata, la verdad.
Obvio.
Para poder editarlo.
Por el lucro.
Y surge en un fin de semana. A mí me gusta mucho el horror también. No había incursionado, capaz, en historias largas de horror, sin historias cortas. Y bueno, se me ocurre esto de la mansión, de la suerte de la mansión embrujada, el fantasma. Pero con una segunda lectura, como te decía antes, a mí me gusta que el lector pueda tener por debajo de lo que ve una segunda lectura siempre. Y bueno, y la historia de Zefira y Brenda surge de un día para otro y nos ponemos a laburar contra reloj. ¿Verdad? Con Nico estamos bastante acostumbrados, que hace unos cuantos años que venimos laburando juntos.
¿Vos sabés qué pensaba? Que no me acordaba, vos mencionabas de Fierro y se me perdió el dato y lo estoy buscando y no aparece en las historietas, así que estoy bastante enojado conmigo mismo porque no me acuerdo.
Supongo que las habrán levantado una vez que cerró el portal.
Parece que sí, un bajón, porque no me acordaba haber leído, no me las acuerdo.
Sí, la que salió, una de ellas, logramos vender esas que han llegado a salir, creo que tres o cuatro, que habíamos dibujado cinco o seis, había un par que nunca salieron. Bueno, y logramos vender ese paquete a la revista Cthulhu de España.
Ah, sí.
Capaz que lo pronunció horrible, ¿eh?
No importa, bueno. Nadie sabe cómo se pronuncia.
Creo que todos dicen Cthulhu de alguna forma diferente. Sí.
Está bien. Y eso les gustó y hasta ahora apareció publicada una de esas historias, la de una cena maravillosa. Y bueno, suponemos que a lo largo de... No tiene una salida muy regular, salen un par de números al año nada más.
Sí.
Irán saliendo estas historias cortas. Y estamos ahora con Nico con ganas de cerrar las 8 historias que estaban pensadas originalmente y lo estamos proponiendo a editoriales como una antología de ciencia ficción.
Esa revista española, Cthulhu, tiene varios autores argentinos y autoras. Hay varios ejemplos que han sacado cuentos en el último tiempo. Creo que también Alcatena, María Eugenia Alcatena, había publicado, si no me equivoco, hace un tiempo.
Yo antes de publicar con Nico y de venderle esta serie, había colado una colaboración con Juancho Rivero, dibujante de Mar del Plata, que ahora está más que nada abocado a lo que es videojuegos, y habíamos podido meter una colaboración de una serie de vampiros, que era Amanece en la Ruta.
Qué lindo título. Qué buen título para una historieta.
Amanece en la Ruta. Eso me hace acordar pensar en la película de Carpenter de vampiros.
Ah, a mí me hace acordar.
Mira, una onda. A mí me gusta mucho el cine. Entonces, cuando a lo mejor propongo, obviamente siempre sin obligación, al dibujante y dice, che, pero ¿cómo está el personaje? Y yo no puedo evitar siempre referirme a, mira, es como fulano de tal en tal película. O es un híbrido entre, no sé, James Coburn y Dee Marvin, o sea, hacerlo así, medio res, como que siempre mis referencias suelen ser muy cinematográficas.
Está bien. Vos sabés que, hablando de Favor con Favor se paga, como estábamos recién, yo le comentaba a Juan que cuando lo leí hace un par de semanas, también me hizo acordar un poco, dentro del tono de terror urbano, a un poco a Mariana Enríquez. Como digo, podría haber sido también tranquilamente un cuento de Mariana Enríquez.
Mira, no, de primera vez que hacen ese comentario, de vuelta me siento muy honrado por la comparación, pero sí, podría haber funcionado en ese universo. Yo he leído cuentos de Mariana, sí, creo que leí casi todos los cuentos que salieron, no la novela, y sí, podría haber andado por ese lado.
¿No leíste la novela, nuestra parte de noche?
No, leí los cuentos de ella.
Te recontra recomendamos. Está...
Sí, la tengo pendiente, la tengo ahí en la lista de...
Pasa que sí, es medio larga eso, que tenemos que, hay que dedicarse un tiempo.
Y no, no sé si tenés, perdón la ignorancia, pero bueno, no encontramos datos, yo no encontré datos sobre si habías escrito prosa o si habías escrito alguna cuentos, novelas. Si es así, no, te pido disculpas.
Es algo que me gustaría, en algún momento lo intenté, hay algunas páginas por ahí dando vueltas de una novela que quería desarrollar, pero no sé, nunca que quedó ahí medio trunco. Lo que escribí un tiempo sí fue teatro.
Ajá. ¿Y lo tenés publicado o quedó ahí en el baúl?
Teníamos con mi hermana, pero hace mucho tiempo, en otra vida, una pequeña compañía teatral muy, muy independiente.
Ah, mira.
Y un par de obras. Y bueno, me gustó por un tiempo. Y duró también lo que dura, lo que te duran los amigos y conocidos, ¿viste? Como todo teatro independiente. Que te acabaron los conocidos y ya no va nadie.
Está bien. Claro, ya dijeron, bueno, ya la vi.
Sí. Ya la vimos, ¿viste? Se acabó.
Muy bonito esto. Estaba pensando también, nos llegó una clase de magia que ahora le hiciste junto con Aleta Vidal sobre brujerías, sobre brujas, sobre lo medieval. ¿Cómo fue ese proceso? Yo no había leído nada de dibujado por Aleta y la verdad que es una cosa hermosa.
No, es una bestialidad lo que hace Aleta. Lo de Aleta surge, lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando se abre un poco esta puerta de guionista. Siempre en la Crack Man Boom, que es donde yo me pongo a laburar con Kundo en el primer último recurso, cuando al año siguiente ya traemos el libro, charlando con justo ese mismo año con Aleta y con Maco Pacheco, otro dibujante, me dicen los dos, che, pues yo quiero hacer algo con vos, ¿no? Podríamos laburar algo juntos. Y yo que la verdad enseguida aprovecho a los dibujantes incautos que cometen el error,
claro, claro,
de decirme eso. Digo, bueno, dale, me tengo un par de ideas dando vuelta, y es que a Maco le tiro el proyecto del serie científico y a Aleta le comento lo de las brujas y otro par de proyectos que me dando vuelta. Dice, uy, me encantaría dibujar sobre brujas o algo así, me dice Aleta, y bueno, y ahí arrancamos. Originalmente el proyecto de las brujas también lo iba a dibujar yo, y iba a ser un proyecto para editorial Blue Pink, donde salió Zoila y Luz Siniestra. Uh-huh. Por eso las brujas, una clase de magia, está ambientado en Santiago del Estero, porque
la idea
de esa editorial, que era extremadamente federal, era que cada libro se desarrollaba en una historia en una provincia diferente. Entonces, por eso la de la historia de Aura y Nuria pasaba en Santiago.
Sí, mira vos. No sé si te perdimos.
No.
Hubo un silencio dramático y digo, te perdimos. Fantástico. No, la verdad que yo estoy fascinado por la historia, por los dibujos también de Aleta, que ya te digo, yo no había visto una historieta de ella y me encanta la idea que transcurra también, sí, en una escuela. Me parece que está preciosa la idea de la historieta.
La idea es mezclar un poco esa magia y mezclarla, y no enfrentarla, pero mezclarla un poco con el conocimiento, ese juego, ¿no? Y por eso el que después, sin dar mucho spoiler, es que la bruja, al estar en esta época, es una maestra rural.
Es casi como lo que veníamos hablando con Paula hace un ratito. Bueno, si estabas escuchando.
Sí, estaba escuchando.
Veníamos charlando. Paula Braínez es historiadora, es de la Cátedra de Historia Medieval acá en la Universidad de la Patagonia y siempre hace una columna sobre historias medievales. Bueno, y justo estaba hablando de eso, de las mujeres y la medicina y cómo fueron las mujeres justamente perseguidas y tomadas por brujas siempre por este tipo de prácticas.
Sí.
Muy de la mano de una clase de magia.
Sí, una cosa que decías ahí, no te quise interrumpir antes, cuando decimos con Aleta, por ejemplo, no habíamos hablado de qué tipo de registro iba a utilizar. Aleta tiene varios, tiene uno más cartoon, que es el que usó, por ejemplo, en Héroes en el Aula, un guión de David Rodríguez, Y yo, la verdad, lo habíamos hablado y yo pensé que Aleti iba a ir por ese lado. Iba a ser una cosa más infanto-juvenil en el diseño. Y me sorprendió gratamente cuando vi las primeras páginas y que había tomado una idea de hacerlo mucho más realista.
Sí. Sí.
Es más, iba a ser en blanco y negro también al principio, porque Aleta no se sentía muy, muy convencida de colorearlo. Le gustaba mucho cómo se veía en blanco y negro.
Me hizo acordar mucho a la de... Perdón, te interrumpí.
Perdón, tenías la idea y te dejo la
disculpa. Sí, no, por favor.
Cápsula nos dice que le gustaría mucho más que fuese el color. Ahí es que se colorea entonces. Porque creo que hasta las primeras 20 o 25 páginas venía todo en blanco y negro. Y la idea era esa.
No sé, hubiera quedado también tremendo. Si hubiera quedado en blanco y negro, me hubiera hecho acordar mucho a la última historieta que charlamos con Paula Andrade sobre este mundo mágico que tiene ella también, donde hay brujería, demonios y demás. Me hubiera hecho acordar mucho a eso. Pero me encanta el coloreado que tiene la historieta. Me encanta también el guión. O sea que básicamente, primero que hay una cosa ahí de la cuestión de lo escolar, ¿no? Me parece ahí hay algo en tu obra que tiene que ver con esto de el enseñar y el aprender todo el tiempo, porque también en El Último Recurso, que es una especie como de salvando las distancias de Suicide Squad, hay ahí también una cosa de aprendizajes, de cómo llevar adelante este tipo de tareas. Pero también veo que hay mucha cosa de la escuela en tu obra. ¿Es algo que te conmueve o que por lo menos te atraviesa?
Y mira, yo siempre hace 30 años que doy clases de manera sistemática. Y mi primer trabajo fue en mi casa a los 13 años dando clases particulares a chicos de primaria. Está bien. O sea que siempre me gustó educar. Además, en el momento pensaba ser médico. Hice el CBC de medicina y me demandaba tanto tiempo que dejé de dar clases particulares. Y finalizado ese primer año me di cuenta que extrañaba tanto estudiar que dejé medicina y me metí al magisterio.
Oh, mira. Está bien.
¿Y cómo fue, cómo inició tu historia con las historietas, Lurio? ¿Cómo es, cómo te encontraste? Primero capaz como lector y después de ahí a tus primeros trabajos.
Mira, dibujar me gustó siempre, desde chico. Yo lo veía a mi viejo que dibujaba, él no dibujaba de manera profesional, pero tenía muy buena mano. Y él, por ejemplo, para los cumpleaños nos dibujaba las paredes con crayones, con personajes, no sé, de Disney, la Pantera Rosa. A mí me encantaba esa suerte, no sé, cosa casi mágica, en que el tipo te agarraba un crayón y te dibujaba una pared, un mural te hacía. Y cuando terminé séptimo, que en esa época había séptimo, y todavía la gente leía revistas, yo leía mucho Paturuzú, Paturucito, fueron mis primeras historietas.
Estás describiendo mi vida también.
Bueno, viste que en la parte de atrás venía el cupón de Continental School.
Sí.
Que podías elegir o detective privado o dibujante, o electricista.
O astronauta.
O detective.
O astronauta, si cualquier cosa te vendían por correspondiente. Bueno, yo elegí el de dibujante. Cuando terminé la primaria, les pedí a mis viejos, dicen, bueno, ¿qué quieres que te regalemos? ¿Qué quieres hoy? Yo me juego con eso. Digo, yo quiero hacer el curso de dibujo de correo. Y bueno, me lo compran, correo, o sea,
sí.
Te dejaba las clases, vos las hacías, las mandabas al correo, las despachabas, esperabas que vuelva la corrección, que no se pierda nada en el camino. Y bueno, ese fue mi primer, primero como lector, de ser lector saqué el cupón, de ahí empezaron mis primeras incursiones en el dibujo, a los 12, 13 años. Y después dibujé siempre, nunca de manera profesional, siempre como a lo que me gustaba para mí. Y creo que lo primero que hago de carácter profesional, o que sale publicado, es cerca de principios del 2000, por ahí, que empiezo a colaborar en algunos fanzines y alguna que otra revista del interior, de humor, como Risotto, Papalú, que eran de Córdoba, de Tucumán. Y lo primero más conocido que pego es el suplemento de humor en la revista Barcelona, en el 2010 o 2011, creo, que saco un par de colaboraciones en la Barceloneta.
Ah, mira.
Sí. Y después, ahí ya al poco tiempo, Ediciones Noviembre recopila unos fanzines que había hecho yo, una pequeña variable, que eran 3 números, y los hace en formato de libro. Ese fue mi primer libro oficial.
Bien, o sea que llevas un buen tiempo. O sea que vos contabas esto de las clases por correo, y yo nunca me animé a preguntarle a mis viejos si me compraban uno de esos, fui bastante tonto. Pero mi viejo había hecho el de caricaturista de esa escuela. Yo todavía tengo en mi casa los teóricos y algunas de las pruebas, de hojas de prueba que mi viejo hizo para aprender. Él tenía como un estilo.
Y acá tengo también guardado los teóricos. Tengo una carpeta. Mira, me acuerdo, eran 66 lecciones.
Se ve que pegaban fuerte, porque mi viejo tampoco nunca los quiso tirar, o sea que se ve que eran...
Y, a ver, vos los mirás hoy día y estaba algunas cosas que han quedado arcaicas, como quizás el hacer el letreado manual, ¿no? O algunas cuestiones muy básicas de animación, que ojo, son valederas, porque te daban un poquito de animación como para si querías laburar en publicidad... pero las primeras que hicieron todo dibujando, se supone, animales, caras, personas, son las mismas reglas que siguen repitiendo desde hace un montón de décadas.
Sí. Bueno, Luis, escuchan, te dejamos aquí por hoy. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. No sé si querés comentarnos alguna cosa más.
¿Algún
si querés...
proyecto que esté por salir? ¿Qué tenemos en
Gateras?
A ver, tengo un par de cosas laburándose con diferentes dibujantes, pero lo que está ahí nomás de salir, espero que no me mate el editor, con Multiversal vamos a sacar también un libro el año que viene, ya está cerrado, con dibujos de Sebastián Sala, y se va a llamar Empatía por el Diablo.
Ah, mira, muy bueno, muy buen título también, muy buen título.
Empatía.
Para el año que viene, ya para el año
que viene. Para el año que viene, para un momento del 2024, es por ahora el único compromiso formal que tengo y asegurado de un libro. Después otros proyectos están dibujándose, pero que irán saliendo, supongo, a lo largo de este año y el que viene. Así que, no sé, cuestión de buscar editorial, buscar también espacio en el cronograma de ediciones de estas casas editoriales, ¿no?
No, sí, que aparte vienen todas a pleno, porque hay muchísima edición. Hay muchísima edición y poco papel.
Bastante complicado con el tema del papel.
Claro, exacto.
Así que veremos qué pasa.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por haberte tomado este rato para charlar acá con nosotros en Buenos Presagios. Ya seguramente en otro momento te molestemos para seguir sabiendo sobre vos, sobre tu obra, sobre tus proyectos.
Quieran, no hay ningún problema.
Bueno, sí, a seguir ahí compartiendo, porque la verdad nos encanta todo lo que haces, así que vamos a seguir desde acá difundiendo todas las producciones.
Y vamos a esperar la publicación del libro el año que viene.
Claro, exactamente.
Seguramente, ahí vamos a poder encontrar y saludarte en la Crack el 2024.
Dale, dale, encantado. Por favor, pasen a saludar.
Un abrazo.
Bueno, seguimos con Buenos Presagios. Ahí estuvimos charlando con Luis Roldán Lubrio, ¿sí? Autor de Favor con Favor se Paga, del Último Recurso, de un montón de historietas que, bueno, que la mayoría de nuestros escuchas deben tener ahí seguramente conocidas. Vamos a ir a escuchar un poquito de música ahora y volvemos en unos minutos.